Amigas y amigos de Terapia Silencio, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapia Silencio a Andrea Repeto. Andrea es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y es también directora del Think Tank Espacio Público. Espacio Público, que es un nuevo centro de estudios, del cual, como ha dicho, ella es directora y que se dedica a temas de políticas públicas.
Así es.
Vamos a conversar con Andrea de reforma tributaria, pero ojalá desde perspectivas distintas a las cuales hemos venido conversando en las últimas ediciones. Yo te quiero preguntar, Andrea, antes de partir casi, es ¿qué te parece el debate que está teniendo lugar en este momento? ¿Te parece un debate encaminado? ¿Te parece un debate extraviado? ¿Te parece un debate que está demasiado crispado? ¿O te parece que es un debate esperable y dentro de todo sereno para los estándares de esta benemérita república?
Bueno, gracias antes que nada por la invitación.
Sí, pero era con Ascanio Cavallo, o sea, no era tan buena la invitación, digamos. No era hablar solamente conmigo, también vas a tener que hablar con
Ascanio. Y ya era bastante duro.
Perdón, tú eres el que corrompe la invitación.
A ver, la discusión tiene una buena parte de esperada, en el sentido de que está subiendo los impuestos. Y está subiendo los impuestos un grupo muy particular de personas y tienen derecho a que no les parezca que les suban los impuestos. Y creo que eso es lo que hemos observado. A mí lo que me preocupa de la discusión es cómo es la posibilidad, y creo que puede estar pasando un poquito eso, que se pierda la perspectiva de lo que se quiere hacer con esta reforma. Esta reforma está tratando de revisar un sistema de impuestos, en particular la parte de impuestos a la renta, que tiene una serie de ventajas impositivas para un grupo muy particular de personas. En general son las personas de rentas muy altas y que generan esas rentas como forma, como capital, como rentas empresariales. Y tal vez algunas de esas tratos preferenciales que reciben se justificaron en algún minuto. Y hoy día no solo ya no se justifican, sino que le quitan legitimidad al sistema de impuestos. Pasa a ser un sistema de impuestos que no es equitativo. Claro, que personas que ganan lo mismo no pagan lo mismo, depende de cómo tú generes tus ingresos, etcétera. Y yo creo que un dato bien relevante es algo que entregó el Ministerio de Hacienda estos días a un cuestionario que se les hizo sobre cuáles eran los efectos de esta reforma. Y si ustedes miran todos los contribuyentes a la renta en Chile, son como 9 millones de personas. El 80% de eso no paga un peso en impuestos, está exento.
¿Directos?
No, como a la renta.
Claro. ¿Okay?
Pagan de IVA, etcétera. Sí. Pero pensando solamente en la parte impuesto a la renta, que es la parte importante de esto, es que es la manera que uno tiene de generar progresividad en el sistema. El IVA y todo lo demás es muy regresivo, pero uno trata de resolverlo justamente por este lado. Entonces sacaste a buena parte de los contribuyentes y te quedaste con el 20%, ¿cuánto es eso? No sé, 1.800.000 personas. Y luego tú tomas ese grupo, que es el grupo que genera ingresos formales más altos en el país, tú los ordenas desde el que menos gana en ese grupo al que más gana en ese grupo. Y la reforma lo que está haciendo es subirle los impuestos al 10% de ese grupo del 20% del grupo de los contribuyentes. Es un grupo muy pequeño de personas que generan estas rentas de la manera en que les describí recién. Y la pregunta entonces, por una parte, es si ese aumento de impuestos que le estamos entregando, pasándole a este grupo, va a generar otros efectos, más allá de generar un sistema que sea más justo. Y uno tiene que preguntarse en el fondo quiénes son ellos y qué es lo que están haciendo. Y la evidencia internacional, y también tenemos alguna evidencia para Chile, es que la sensibilidad o la elasticidad, como decimos los economistas, está en a la forma que tú presentas tus ingresos y no a las cosas que tú haces. Quiero decir, por ejemplo, que estas personas ahorrarían igual. Si no ahorran como empresa, ahorran como persona o ahorran de otra manera. Lo que pasa es que hay una manera más o menos conveniente de presentar tus ingresos. Pero son personas que ahorrarían igual porque les gusta tener empresas, porque es interesante lo que hacen, porque les gusta crecer como empresa. Hay otra motivación de fondo. Entonces, en la medida en que uno puede devolverle justicia y legitimidad al sistema y al mismo tiempo está razonablemente seguro de que no van a dejar de hacer lo que ya estaban haciendo. Ese grupo muy particular de personas, si esto de verdad es para la cola de más arriba de los contribuyentes, ni siquiera solamente estoy pensando en los chilenos. Esa es la esencia de este proyecto. Y yo creo que en esta discusión se ha perdido ver eso.
Se ha perdido eso. Bueno, se ha perdido incluso por parte de las propias autoridades, me da la impresión a veces, porque llegado el momento de fundamentar, de justificar por qué una reforma tributaria, lo primero que se habla es porque tenemos una reforma educacional en la puerta del horno que va a salir muy cara y tenemos que juntar, o sea, reunir, claro, tenemos que financiarla, tenemos que recaudar más. Lo cual a mí me parece que es una buena respuesta, pues una respuesta que políticamente me parece superior a la otra. La otra es una, queremos hacer más justo el sistema tributario chileno, porque efectivamente es un sistema que discrimina en favor de un sector y perjudica al final al otro sector, al sector que cobra las rentas asociadas más bien a la función del trabajo que a la del capital. En ese sentido me parece bueno plantear los temas así en perspectiva. Ahora, otro problema es, digamos, de que haciendo esta reforma de esa manera, digamos, y cobrándole más al segmento más poderoso, más rico, vamos a tener, no sé, problemas con la inversión, con el crecimiento, con el empleo, qué sé yo, y ahí la discusión obviamente que se torna más técnica y más privativa para la gente de tu logia, ¿verdad?
Más especulativa
de la logia de los economistas, que es de las más peligrosas
pero también más especulativa.
Más especulativa, sí. Sí.
O sea, esa ahí se carga de amenazas más que de razonamiento.
Sí, el problema que tienen todas estas discusiones, y me imagino que suceden en otras profesiones en las que uno las mira de afuera y tampoco entiende mucho, es que a veces la evidencia no es suficiente.
No.
Hay algo que simplemente no te gusta. Entonces, no basta con mirar los números de verdad y
claro, por cierto,
revisar, qué sé yo.
Oye, Andrea, pero tú ¿cómo ves la reforma en cuanto objeto legislativo? O sea, ¿es un paquete cerrado, totalmente, donde tú tocas cualquier cosa y se modifica el resto? ¿O es más bien un núcleo con una cantidad de cosas colgando?
A ver, el núcleo es la parte de impuestos a la renta, sin ninguna duda. Uh-huh. Yo creo que esa va a ser, la discusión está centrada en eso, en buena parte. Y muchas de las otras
cosas... ¿Incluye el FUD?
Esencialmente es el FUD. Son, claro, tres cosas ahí. Una es pasar de la tasa de las empresas del 25%,
claro, aumentar 25%, la tasa,
bajar la tasa máxima marginal de las personas y que las rentas empresariales paguen sobre base de vengada en vez de repartida. Esos tres paquetes son un núcleo junto por sí solo y son la esencia de lo que estamos haciendo. Y las dos cosas que tú mencionabas recién, la recaudación y la redistribución, provienen básicamente de esos dos elementos. Y luego hay muchas otras cosas que esta es una oportunidad. Bueno, no puede estar cambiando los impuestos a cada rato. Y es una oportunidad para corregir cosas que tenían falencias en su diseño o que se prestan para ilusión y que se han perdido el espíritu de lo que estaban tratando de hacer. El diseño del impuesto al alcohol, que puede que no nos guste mucho, que nos cobren más, pero la piscola, decía alguien en esta radio el otro día, es parte de un diseño que no estaba bien hecho. Lo mismo sucede con el IVA, la primera venta de las casas, que las inmobiliarias se las vendían a sí mismas, entonces podían evitar ese impuesto. Está lleno de cosas de ese estilo que en el fondo es un aprovechar.
Hay un impuesto chico, ya que estás en sintonía fina, digamos, hay un impuesto chico que a mí me parece súper malo, digamos, que es el subir el impuesto de timbre y estampilla, que yo creo que introduce movilidad en la clientela de los bancos, o sea, porque obviamente que si uno está atado a un crédito y quiere trasladar ese crédito a otro banco porque te está ofreciendo mejores...
Te cuesta más caro.
Entonces me parece regresivo, me parece nefasto. Y me parece bueno, digamos, la velocidad con que Chile venía bajando este impuesto. Pero ahora nos damos la vuelta,
¿verdad? A ver, una de las cosas que están haciendo todas estas otras cosas adicionales y en parte también los cambios del impuesto a la renta es tratar de tener tratos más igualitarios. Tratar igual las rentas del capital que las rentas del trabajo. Tratar igual las distintas formas de ahorro. Y una de ellas también tiene que ver justamente con eso. Los servicios financieros generan un valor agregado, pero es muy difícil determinar cuánto es ese valor agregado de ese préstamo que te hizo. ¿Cuánto de verdad agregó valor el banco? Porque en realidad la plata que te prestó no era suya. Te prestó la plata de otros ahorrantes que habían depositado esa plata en el banco. Entonces uno trata de aproximar eso, en realidad es como la tasa de interés, pero la tasa de interés no es exactamente eso, porque tiene un riesgo. Entonces lo que hace este impuesto de timbres y estampilla es tratar de emular ese IVA. Es tratar de que todas las transacciones, compras pan o pides un crédito que tienen valor agregado, tengan ese IVA del 19%. Entonces lo que hace la tasa del 0,8 es una tasa que es aproximadamente equivalente a tener un 19% de IVA, y está tratando que eso se iguale a todos los demás. Hay exenciones, a las pymes se les devuelve. En general, ¿quiénes son los que pagan esto? Son las grandes empresas, cuando emiten bonos, qué sé yo. Esos son las... Los montos son tan pequeños en el caso de las personas que en realidad la gran parte está ahí, entonces lo que hace es lo poco progresivo este esquema al mismo tiempo.
Son porque uno tiende a pensar que son muchas personas. Son poquitos, y esos poquitos hacen una cosa bien grande.
Pero esos poquitos grandes manejan tantos fondos que hace la diferencia. Y lo que está tratando es hacer de tratar igual que al resto de las cosas. No, es un poquito
igual.
La esencia.
Siempre, yo creo que las personas siempre quedan bastante desprotegidas.
A ver, ese es el problema general del IVA, y que es una discusión que va a aparecer en la discusión en el Congreso, claro, que decías tú, ¿por qué no bajamos el IVA? ¿Por qué no diferenciamos el IVA? El IVA es otro problema, además, porque es regresivo, y parte del problema que tiene el IVA en Chile y nos ha gustado tanto utilizarlo es porque cunde mucho, en la mitad de la recaudación aproximadamente está ahí. Hay relativamente poca evasión, se va a boleta en general, qué sé yo, y tiene esta cosa pareja. Yo soy de la idea, esto es súper personal, yo soy de la idea de que había espacio para hacer reducciones del IVA, además porque justamente estás haciendo un sistema que quieres que sea más equitativo. Ahora un Ministerio de Hacienda que quiere recaudar para financiar grandes proyectos, por lo general no sueltan ningún peso en ninguna parte. Y también está la duda de que si tú bajas el IVA, esa rebaja efectivamente llegue a las personas o no. Si tú tienes una economía relativamente concentrada en términos de producción, no es seguro que esa rebaja llegue a las personas. Entonces, quizás estaría rebajando el IVA para que al final termine en manos de los productores y no los consumidores, que era lo que queríamos hacer.
Pero lo que haces en otros países es que sectorizas el IVA.
O sea, que se hace muy poco eso, porque tiene problemas prácticos.
Oye,
es muy fácil.
Me pareció eso, es como es los aranceles diferenciados.
Sí, pues. Bueno, algunos países que se movió, ya Uruguay está tratando de hacer esto, pero el problema es que a ti le dan una tarjeta a nombre de Ascaño, que dice, usted, este es el IVA que usted ha ido acumulando y lo que puede rebajar.
Es una fórmula peronista.
Entonces, si tu IVA está rebajado, claro, cuando tu IVA es bajo, y Héctor ya ha salido a comprar muchos libros, claro, y empezó a acumular un IVA más grande, entonces te pide tu tarjeta a ti para que no salga tan grande. Es muy difícil de manejarlo sin que haya espacio para evasión, elusión. No sabemos cómo hacerlo de manera práctica.
Claro. ¿Tú crees que esta reforma sobreestima la recaudación, la subestima o le va a pegar al gato, digamos, a andar de ese orden?
Es una gran pregunta esa. Yo creo que va a estar...
¿Qué dicen la quiromancia económica?
Somos tan malos para predecir. Hay un chiste por ahí que dice que nosotros no somos capaces ni siquiera de explicar lo que pasó ayer. Así que no nos pida que predigamos lo que va a pasar en el futuro.
Yo una vez leí un artículo de Harberger. Harberger decía que la economía, cuando trata de proyectar hacia adelante, normalmente se equivoca mucho. Ahora, mientras más larga sea la proyección, desde luego, más... mayor es el margen de error normalmente.
Más difícil, pero se les olvida que nos equivocamos.
Claro.
Cuando pasa mucho tiempo.
Eso sí. Bueno, pero eso comparte estatutos, por lo menos con dos grandes grupos que yo conozco.
Los sismólogos.
Los sismólogos.
Y los meteorólogos.
No,
sismólogo, ahí ya eso es... Ya no son predicciones, son como vaticinios de los dioses, digamos.
Sí, debiera estar más o menos en el orden. Tenemos información de las reformas anteriores. Buena parte de esto proviene de subir la tasa del 20 al 25 de las empresas, que es una retención, y luego el paso a devengado. Lo demás es incierto, sobre todo lo que tiene que ver con la evasión, elusión, y cuánto viene del crecimiento también. Son estimaciones bien recolectadas.
Ahora esto lo haces progresivamente, o sea que no hay un número fijo por año.
No, se espera que en régimen, cuando esto esté instalado, alcance aproximadamente 3 puntos del PIB.
Que el 2018.
Así es.
Fíjate que los cálculos yo creo que son tan a ciegas al final, que se estima que 1.200 millones de esa recaudación provendrían de mayor control de la evasión y de la elusión.
Esa es la parte más difícil de estimar.
Claro,
porque pero tú no sabes cómo va a responder la gente.
¿Por qué no
le ponen
1.000 nomás o por qué no le pusieron 2.000?
Y tampoco, no sé.
Al ojo.
Claro,
o sea. Yo creo que quizá entre nosotros, yo sí creo que es más una meta que una predicción.
Claro.
Ya.
Claro.
Que son lo suena que quisiera, sí, y por lo tanto todavía hay que generar un sistema acorde a eso, más fiscalizadores, más fiscalización.
¿Y será tanto la ilusión?
La ilusión, sí. O sea, yo creo que sí, un número...
Es que el actual sistema favorece mucho la ilusión.
Así es. Mientras tú tengas tratamientos diferenciados, va a haber ilusión. Porque siempre vas a tratar de diferenciarte para el lado que te conviene.
¿Se va a generar desempleo en la industria de las sociedades de papel?
Yo creo que van a empezar a cobrar más caro nomás.
Ah, ya.
O sea, va a ser
menos por más.
Sí, no sé, o también va a estar estos riesgos de que los acusen, de que están haciendo manejo, sí, qué sé yo. Entonces, necesariamente van a terminar
yo
peor.
Yo creo que esas disposiciones y esas presunciones que contempla la reforma tributaria, presunciones en contra de consultores, abogados, en fin, que se presten para manipulaciones de elusión o de evasión directamente, esas van a generar... van a tener una larga discusión en el Congreso, supongo.
Bueno, están siendo discutidas desde el primer día, cuando dijimos esto en la primaria. Ya venía como parte de las ideas del programa, entonces mucha gente saltó. Esto no es ninguna rareza, se hace en distintas partes del mundo. Nosotros nos creemos país increíble porque estamos en la OCDE, pero no estamos disponibles para tomar las reglas que se utilizan en la OCDE. Y hay cosas que son bien sencillas en el fondo. Es la idea de que si el socio en realidad es tu hijo, que lo pusiste último minuto y que le repartiste fondos porque tenía una tasa marginal más baja de impuestos cuando en realidad ni siquiera trabaja ahí, o la cantidad de fondos que lo que mencionabas tú en sociedades de inversión, en que algunos de ellos de verdad son eso, pero hay muchos de otros que no tienen, no hay trabajadores, no hay activos fijos, no hay ninguna cosa, no es una empresa, simplemente un papel y que toman ventajas impositivas como si fuera una empresa productiva. Hay muchas cosas que son esenciales, que no debían estar sucediendo, que en parte suceden porque son legales, pero no, son ilusiones en el sentido de que nunca estuvo en el espíritu de la ley y que no tenemos la capacidad para observarlas. Y quizá basta con observarlas como para que cambie la actitud, si no necesitas perseguir a nadie.
Andrea, ¿qué porcentaje del FUD, de los recursos que están... voy a emplear una palabra que es súper incorrecta, emposados en el FUD, están en el mercado financiero?
La mitad. Y la mitad del mercado financiero acá, y algunos de verdad están ahí, los otros se fueron a las Islas Vírgenes, y quizá ya volvieron y ya se gastaron, porque el sistema de impuestos internos no tiene ninguna capacidad para fiscalizar eso, una vez que salió de Chile no se puede mirar. Entonces, anotado en el FUD, ese es el orden de magnitud. ¿Cuánto hay de verdad en el FUD? No sabemos.
¿Por qué Ángel Fantuzzi decía en el Congreso el otro día que esto del FUD iba a ser eterno? Que nunca se iba a terminar de eliminar. ¿Tú tienes una explicación para eso? Yo no
creo,
se lo entendí.
A ver, el sistema funciona de la siguiente manera hoy día. Tú pagas como empresario un 20% de tus utilidades.
Sí.
Si repartes, pagas en proporción a tu global complementario por esa diferencia que tú sacas, el resto se va al FUD. Y lo que va a pasar, y la manera que funciona hasta el día de hoy, es que si tú retiras utilidades...
Pagas
por las utilidades correspondientes hoy día. Tú tendrías que sacar más del 100% de utilidades hoy día para empezar a usar ese FUD. Sí. Y pagar la diferencia de impuestos que debías de antes. ¿Cómo quedó en la reforma? Quedó en la reforma que tú pagas por el 100% de tus utilidades hoy día, apenas tú las generas, no, ni si las sacas o no las sacas es irrelevante, y empiezas a pagar, perdón, me equivoqué, en el sistema anterior tú sacabas primero la plata del FUD antiguo y luego sacabas la plata actual, eso así son las reglas tributarias, y hoy día va a cambiar, primero sacas las de hoy día y luego sacas esas otras. Si las empresas típicamente sacan 30, hoy día el sistema les permite sacar 20 a las sociedades anónimas, quizá algunos quieran sacar más porque ya no está este otro beneficio tributario, tendrías que sacar más del 100% para empezar a pagar lo que tú debes del FUD. Esto implícitamente, nadie ha dicho esto, nadie de los afectados tampoco ha agradecido esto, es un perdonazo. Esa plata nunca se va a sacar. Tú no. Tendrías que estar sistemáticamente retirando más del 100% de tus utilidades de este año.
¿Tú crees para poder que no estar se va a sacar?
Yo creo que no se va a sacar. O sea, uno podría haber hecho un esquema distinto en que les ofrece voluntariamente, págueme el 5%, el 2%, claro, algún número de lo que está ahí, claro, y nos olvidamos de eso. Y esto es voluntario, el que se quiere sumar, que se sume, el que no, no. Entonces, hoy día tú tendrías que sacar más del 100% de tus utilidades para poder empezar para sacarla. Y nadie lo va a hacer.
No, nadie.
Yo no veo a nadie haciéndolo.
Claro.
Hoy día era al revés, me equivoqué al principio. Primero tú sacas las utilidades del FUT y luego sacas las actuales. Así se nota en el sistema.
Oye, de suerte que estas utilidades del FUT pueden estar ahí, vivir durante muchos años.
Sí.
Para siempre.
3.000 años.
O sea, de hecho, hay muchas que están ahí siempre. Los empresarios, en promedio, típicamente sacan un 30% todos los años. Entonces, que todos los años meten un 70%, otro 70% y otro 70% y nunca sacan eso. Tendrían que sacar más del 100% para empezar a sacar,
claro,
eso. No lo han sacado nunca.
Ahí tú crees que esa es la cobertura de un perdonazo al final.
O sea, no sé si era el objetivo, pero en eso va
el
implícitamente
resultado.
Va a terminar.
Es el resultado,
claro.
Y es un alivio grande si es que alguien alguna vez pretendió sacar esa plata. Yo creo que nadie lo ve como algo que los favoreció, y lo mismo la rebaja de la tasa del 40 al 35%, porque tenían una deuda acumulada, una tasa del 40%, ahora tendría una deuda del 35%, pero si nunca le iban a pagar, da lo mismo.
Pero eso es enriquecer a la empresa. Si una plata que yo no voy a poder sacar, ¿para qué me sirve?
Bueno, el punto es que, a ver, parte de la dificultad es que tú la podías sacar de manera informal. Puedes estar en otro lado. Y además, al mismo tiempo, aunque no la saques, era tu manera de mantener tus ahorros personales asociados a la empresa.
¿Y cómo se podía
comprar
sacar
tu segunda
¿Cómo
casa,
se podía sacar, Oñi?
No, tú tendrías que declarar que la vas a sacar, que vas a vender, que vas a repartir dividendos.
Ya, pero ¿cómo se puede sacar a la mala?
Ah, la mala, tú la sacas fuera de Chile y tienes una tarjeta de crédito, encuentras esa cuenta corriente que tienes fuera de Chile y lo gastas acá, con tu tarjeta de crédito, por ejemplo. El impuesto interno no tiene por qué enterarse de eso. Y así como está ese truco, los abogados tributaristas le pueden contar muchos de ellos.
Claro, y están todos los paraísos fiscales.
Sí, bueno, a eso me refiero, claro, justamente. O sea, si uno saca la plata del paraíso fiscal, no es porque en realidad tenga una rentabilidad increíble, es porque en realidad tiene permiso para hacer otras cosas, es más fácil hacer otras cosas, manejarla sin que te la vean.
Claro.
Bien escabrosa esta parte del programa, la estoy encontrando.
Te veo con escalofrío.
Sí.
¿En serio?
Sí. Sí.
Pero está bien, lo que está haciendo es justamente corregir estos problemas.
No, si a mí me parece bien eso, Andrea. Me parece bien y lo...
¿Y qué es lo escabroso,
entonces? Y he discutido, no, las maneras de sacar las platas, digamos, por el lado, por la puerta trasera. Eso me parece escabroso.
No sabemos cuánta gente la hace.
Pero no era un delito, ese es el punto.
Sí, sacarlas así es un delito, porque tú dices que está anotada en el FUT y tú no estás pagando el impuesto que debería. Ese es un
delito.
Hay otros casos que son ilusión, en el sentido cuando vas generando tu cascada de empresas y vas pasando la plata para más abajo y sumando socios y haciendo otras cosas. Eso es ilusión.
Por eso, ahí no hay un delito,
claro,
pero es feísimo.
No era la idea, no era el espíritu.
Claro,
la
no
idea
era,
saber que teníamos una economía quebrada. No teníamos mercado de capitales, no había dónde ir a pedir prestado y probablemente estaba lleno de empresarios con excelentes ideas de inversión que no tenían cómo financiarlas. Entonces el Estado les hizo implícitamente un préstamo. Pero era para que invirtieran en esta empresa y que esta empresa en particular pudiese comprar máquinas, pudiese contratar más trabajadores, pudiese invertir en capital humano, en tecnología, qué sé yo. No para que guardaran la plata en otra forma, para que las
¿Tú
cosas
crees que
fueran
habría sido posible,
oye,
¿tú crees que habría sido posible? ¿Qué es lo que se dice mucho desde el sector empresarial, digamos, no? Ok, si reconocemos que puede haber abusos y situaciones discutibles y más que discutibles, impresentables. Pero, ¿por qué no se atacó esa vía, digamos? ¿Y por qué se mata la gallina, digamos? O sea, ¿por qué se fusila a justos por pecadores?
A ver, hay dos cosas. Una de las cosas que uno tiene que considerar un sistema de impuestos es cuánto cuesta administrarlo. No solamente para las personas, sino que también para los impuestos internos, en este caso. Y eso, lo que tú estás describiendo, es un ejército de fiscalizadores metido dentro de la empresa revisándole el último papel. Es mucho más simple quitar ese incentivo.
Claro.
Y la otra pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué los empresarios necesitan esto? ¿Qué es lo distinto, particular, la dificultad que ellos tienen? Porque el sistema de impuestos no sirve para todos. El sistema de impuestos sirve para recaudar, para redistribuir y para promover cosas que tienen falencia. Si hay una falencia en el mercado de capitales, en que los dueños más pobres, las pequeñas empresas, tienen problemas, tú no lo resuelves con el sistema de impuestos para todos los empresarios. tú generas un sistema Corfo, promueves la competencia en los bancos, haces otras cosas, tú usas el sistema de impuestos para resolverlo. Entonces, tampoco, más no solamente por el problema de fiscalización, sino tampoco hoy día tiene sentido para la economía chilena tener este sistema.
Andrea, se nos acabó el tiempo y Escaño también. Con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional, puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descárgala ahora, disponible en Google Play y App Store, Banchile Inversiones. Les conté del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 con 175 HP y 2.0 con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades. Nuevo Ford Fusion. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer a Andrea Repeto su participación en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Andrea.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Ascanio. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.